En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
Butter Toffees, delicioso caramelo de leche con cremoso relleno, presenta.
Los pilotos no podían dilucidar a qué altitud estaban ni la velocidad con la que iban. Impactó con el Océano Pacífico. Y se han dado cuenta que estaba realmente despegando un avión y no han podido virar. Una de las alas del avión chocó contra el carro. Todos fallecieron, todos los del carro de bomberos. Y le levanta la mano y el señor, cara blanca y creo que con los ojos abiertos. ¿Qué había pasado? ¿Que el señor había fallecido? El tema no solamente fue visual, sino fue táctil, fue de todo, hubo de todo. Pero los chicos no se estaban dando cuenta de que el acompañante de ella estaba filmando atrás, con besitos y abrazos y todo. Y en eso, ¿no? En medio del vuelo, la señora que se había sentado en la parte posterior viene y los agarró a golpes. ¿Qué había sido? Que este señor estaba yendo con su amante. Yo decía, en cualquier momento se abre el saco y tiene ahí todo un arsenal. Y dice, bueno, muy bien, me voy. Espero que disfruten del regalito que les he dejado.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y hoy les traemos un capítulo muy especial por diferentes cosas. La primera, porque es el primer capítulo tal cual que grabamos a distancia, pero de una manera formal, ya que del otro lado de la pantalla se encuentra nuestra querida amiga Frida Rodas. Ella es aeromoza, es autora del libro Aeromoza, Historias de Aviación. Ahorita se las voy a presentar, pero les voy a decir por qué es muy especial. Porque tal cual del otro lado hay una producción que se está encargando de grabar todo con muy buena calidad para que podamos disfrutar de una mejor calidad de sonido y todo esto a distancia. Y esto nos abre la oportunidad a que todos aquellos que estén interesados en contarnos sus historias o que quieran participar dentro del podcast, nos escriban para valorar obviamente las historias. Y otra de las cosas es que pues ya no habría fronteras para seguir grabando con personas de diferentes partes de América, de Europa, África, de donde sea. Y y pues nada más, también queda abierta una invitación a todas aquellas personas que se dedican a la producción de video y de repente quieran colaborar con nosotros. Nos pueden mandar un correo tal cual a nuestro mail que vamos a dejar por aquí abajo. Mándennos su trabajo para que nosotros, cuando tengamos algún proyecto por donde ustedes se encuentran, pues podamos platicar y valorar si podemos trabajar en conjunto.
Alto ahí, pequeño princeso y princesa. Si tú eres seguidora del podcast, te voy a dar un consejo. Y es que mis amigos de Butter Toffees me han enviado unos deliciosos caramelos suaves de leche con relleno cremoso y un exquisito sabor. Existe una gran variedad de sabores como café, chocolate, choco menta, choco cereza, yogur de frutos rojos y yogur natural. Cuentan con diferentes presentaciones para compartirlos con quien tú quieras. Búscalos en el supermercado más cercano y recuerda que este 14 de febrero, en lugar de flores, regala caramelos.
No te olvides de probar. Ahora sí, vamos a comenzar. Frida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar aquí en el podcast. Bienvenida.
Pepito, para mí es un placer, realmente un gusto poder comunicarme contigo, con tu linda comunidad, y un saludo realmente fraterno desde Lima, Perú, hacia México.
Muchísimas gracias. Pues Frida, como les comentaba, ella es aeromoza. ¿Cuántos años aproximadamente tienes ya dedicándote a esto? ¿Cuál ha sido como un breve recorrido de empecé haciendo esto, esto y terminé con esto?
Mira, empecé en el año 1998, ya son más de 20 años.
25 casi.
Y sí, exactamente, la aviación es un mundo que es tan lleno de tantas áreas, es tan interesante realmente, que yo empecé en seguridad, es justamente esa área donde uno, ¿no?, está viendo perfiles en el aeropuerto, y también tienes bastantes perspectivas de todo, de toda la industria. Luego pasé a protocolo, que es un área donde uno trata con los pasajeros VIP de una compañía. Ajá. Y de ahí el bichito de ser tripulante de cabina o azafata o aromosa, como se nos conoce. Okay. Ahí estaba y así se fueron dando las cosas. Pero para esto te cuento que yo desde niña quería ser tripulante de cabina o aromosa. Entonces, en esa época se denominaba más frecuentemente a esta profesión tan linda como aeromosas, ¿no? A ellas se las veía caminar elegantes por el aeropuerto con los carry-ons. Entonces yo, qué lindo, ¿no?, la parte romántica. Y se me había quedado en el subconsciente y años después, ¿cómo se cumplió? Y claro, de ahí ya he volado y he seguido volando. Y uno, bueno, frecuentemente es que pasa de una aerolínea a otra. Y eso es muy, muy típico en esta, como te digo, linda profesión que se desarrolla a 35.000 pies de altura. Wow. Imagínate. Desde ya es un desafío.
Sí, claro, totalmente.
Así es.
Oye, yo leía por ahí en tu libro, porque ella es autora de un libro, como les comenté, es Aeromosa, Historias de Aviación. Más adelante platicaremos un poquito acerca del libro. Pero tú mencionabas que al principio te dedicabas a esta parte de seguridad, ¿no? Ver personas de alguna manera pues misteriosas o revisión de equipajes y todo este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que uno como jefe de seguridad o como inspector de seguridad en un aeropuerto se fija para decir, esa persona tiene actitudes extrañas? ¿Cuáles son esas actitudes extrañas y qué fue lo que llegaste a encontrar?
Sí, porque tú desde que entras a un aeropuerto estás vigilado. Hay cámaras por todo lado y también hay personas de seguridad que están vestidas como cualquier persona, cualquier pasajero, okay, que están observando todo el tiempo. Entonces, lo que uno definitivamente ve son esas actitudes de nerviosismo, que son las que delatan siempre, ¿no? Eso de estar mirando para...
¿Cuál sería? Ok.
Eso, ¿no? Y bueno, siempre han habido, digamos, que clichés también, ¿no? Por ejemplo, a la chica súper producida, que no súper arreglada, con las uñas y eso. Entonces también como que esa figura también, ¿no?, digamos, que está siendo observada, aunque también habría que dejar un poco los, digamos, que los estereotipos y fijarse, claro, también en otros lados, porque puede suceder que sea una abuelita que está con el nietito y que también esté llevando cosas, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Okay.
¿Hay algún caso en particular que te haya sorprendido de un perfil que tal vez no te esperabas que sí transportara algo ilegal o que tuviera intenciones?
Bueno, sí. Sucedió hace unos años que estaba viajando un chico que trabajaba como tripulante de cabina. Entonces, todo hubiese fluido tranquilamente de no ser que su nerviosismo lo delató. Entonces, al momento de entrar por aduanas, tú sabes, aduanas que son los arcos de seguridad, ¿no? Uno tiene que dejar todos los objetos metálicos. Entonces, realmente la norma y lo que hay que hacer es uno sacarse todo y hacerle realmente caso al personal de seguridad hasta que no salga nada metálico, ¿verdad? Hasta los zapatos. Pero parece que, y todo iba bien, ¿no? Al chico como que le dijeron, no, ¿sabes qué? Sigue sonando. Entonces, pero ya me saqué todas las monedas, pero entonces como que ponía muchos peros, ¿no? Siendo tripulante.
Ajá.
Entonces nosotros sabemos perfectamente que no podemos estar en eso de, ¿no?, en el conflicto. Y, claro, y por ahí que ya lo estaban observando y como que le trató mal a la persona, al agente de seguridad, algo así, al cuartito. Entonces lo llevan al cuartito y le revisan y pues ahí encontraron que estaba llevando 2 kilos más o menos, o un, wow, poco más de, sí. Entonces, eso como que fue lo que yo más, digamos que impactante en ese aspecto, ¿no?
Wow, sí, en sí, sí, porque aspecto, no te lo podrías, sí, esperar tal cual de un compañero, dentro, ¿no?
Exacto, porque también están ahí las digamos que tentaciones, ¿no?, dentro de la misma profesión. Ahora te cuento que a partir del 11 de septiembre del 2001, el atentado hacia las Torres Gemelas,
exacto,
la seguridad cambió completamente. El concepto de seguridad dio un total giro, porque antes incluso uno podía ir a los aeropuertos y no viajando, sino simplemente como para pasear con la familia y ver todo el proceso de despegue, toda la, digamos, claro, que el engranaje de, ¿no?, de áreas. Veías cómo el carrito iba llevando los equipajes y veías cómo te introducían en las bodegas o venía el camión del catering y veías todo. Entonces, sí, eso ahora ya no. Ahora ya todo está es hermético, entonces.
Sí, ha claro, habido, ni fotografías sí. puedes tomar dentro de un aeropuerto.
No, según. no, en realidad es bastante, con bastante cautela, ¿no? Ese tema sí que fue como que un antes y un después en el mundo de la aviación.
Claro. Ya entrando a tu tema tal cual, que es el tema de ser una aeromoza, una azafata, que hace ratito me explicabas que es lo mismo, pero que ahora tienen nombre personal de tripulación, ¿cómo me decías?
Sí, el término actual es tripulante de cabina. Hace un tiempo tripulante auxiliar, bueno, en otros países también se les dice sobrecargo, azafata, pero como el cargo se desempeña tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Haciendo una distinción así a priori, claro. El término ya es tripulante de cabina, entonces, okay. pero hablando acerca del libro, ¿por qué le puse aeromoza? Es porque cuando yo era pequeña, ese era el término que se utilizaba más frecuentemente, entonces yo okay. las veía a ellas caminando con el carrito, entonces, ¡ay, qué lindo, qué emoción! Y no, la parte de romántica, la parte así de afecto.
Okay. No, pues está justamente, perfecto. Sí. ¿Cuáles son las responsabilidades desde lo más sencillo que puedes llegar a decir? Ah, pues desde lo más sencillo es simplemente enseñarle a la gente a utilizar el cinturón de seguridad, digámoslo así. Pero ¿cuál es lo más complejo para lo que fueron preparados? Puede ser cuestiones de salud, de terrorismo, de secuestro. Más o menos, ¿qué tipo de preparación es la que tuvieron desde lo más sencillo hasta lo más complejo?
Así justamente has tocado el tema que es el básico y el fundamental por el que está un tripulante de cabina en un avión, que es la seguridad. Y te cuento que el training, la capacitación previa para ser tripulante es muy exhaustiva. Son meses en que uno está estudiando y prácticas justamente sobre esos casos que pueden suceder en un avión, como empezando por el tema de una despresurización, porque tú sabes que volamos a una altitud de, digamos que de 30.000 a 35.000 pies, uh-huh. esa es, en el exterior las condiciones no son compatibles con la vida porque las moléculas de oxígeno son muy dispersas, pero sí, sí. Vayamos a la genialidad del hombre que digamos que inventa la presurización, entonces en un avión okay. estamos a 8.000 pies, pero ¿qué pasa si surge un, no sé, un desperfecto, un huequito o algo y que ¡pum! Ya no hay presión en la cabina, entonces ahí ya nos vemos en problemas y caen las máscaras, ¿no? Entonces, para eso, el tripulante está preparado para asistir a los pasajeros en esos casos.
Ok.
Ese es uno, por ejemplo. Otro sería un fuego en cabina.
Ok.
Porque aunque no lo creas, hay pasajeros que van a fumar. Y no. A mí me ha tocado. ¡Dios mío! Sí, me ha tocado. Me ha tocado que una vez yo me acuerdo que estaba ahí en el galley, que el galley es como la cocina del avión, donde jamás se cocina, pero ahí está. Okay. Ahí está yo estaba agachada introduciendo una bandeja en uno de los trolley, de los carritos que salimos, con los que sí. salimos. Y en eso veo que mi pasajero entra al baño que estaba justo ahí a unos pasitos. Y bueno, entró, ¿no? Y luego sale y tras él un olor a cigarro así. Y yo, Dios. Entonces directamente fui y le dije, o sea, directamente, pero fui, porque eso, tú tienes que entrar al baño y tienes que encontrar el pucho, el
cigarro. La colilla.
La colilla. Inmediatamente fui y vi. Entonces parece que, o sea, no vi que estuviese en la papelera porque puede ser. Entonces imagínate con los papeles puede ahí.
Sí, claro.
Generar la combustión inmediata, pero parece que la había en el flash, ¿no? En el inodoro. Sí, sí. Entonces ya directamente fui donde él y le dije, señor, ¿usted ha fumado? No, me dijo. Yo le digo, pero no, seguramente que ha sido un pasajero que entró después de mí, me dice. Y le digo, pero señor, después de usted entré yo. Entonces el señor realmente me quedó, ¿no? Inmediatamente comuniqué al capitán y todo. Entonces hay un procedimiento en esos casos.
Claro.
Todo está reglamentado según las reglas que rigen la aviación civil en cada país, que son más o menos parecidas. Entonces, hablábamos acerca de fuego, pero también puede suceder que un motor por ahí no ande, se deteriore en vuelo, entonces nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Okay. Entonces, ya es otra de las digamos que situaciones extremas que pueden suceder en un avión que ha pasado, claro. Aunque déjame decirte que la aviación civil es una de las un medio de transporte muy seguro, ¿no? Las estadísticas lo refrendan.
Es más probable, según por ahí, que mueras en un accidente automovilístico que en un avión, en un accidente aéreo. Oye, sí, te hago una preguntota. ¿Tú en algún momento de tu carrera y del tiempo que llevas dedicándote a esto, has creído que te ibas a morir?
Sí, una vez que el capitán nos dice, bueno, ¿saben qué? Solamente estamos con un motor y este motor realmente no sabemos cómo va a funcionar en el aterrizaje. Entonces, por si acaso, preparemos cabina. Entonces tuvimos que preparar la cabina. Y preparar la cabina es hacer una serie de pasos que ya alertan a los pasajeros, porque también hay que aterrizar de una manera, ¿no? De una manera que sea adecuada para que no surjan mayores problemas. Que el objetivo es que el impacto y el posterior hecho, después de, digamos, que evacuar el avión, todo esté en forma correcta, que haya menos heridos, la pronta atención. Entonces es toda una serie de pasos.
Okay.
Y bueno, eso es lo que... Eso fue una vez.
Perdón, ¿y qué había sucedido concretamente con el motor? ¿Por qué se descompuso? ¿Y cómo fue ya esta parte del aterrizaje?
Al parecer se había introducido un ave. Ave. Y eso es muy frecuente también, este tema de las aves. Y esto me hace recordar un suceso que pasó hace ya varios años en Lima, que fue un avión que venía desde Miami hacia Lima. Y de Lima se iba para Santiago de Chile. En Lima desembarcan pasajeros, la mayoría. Y solo quedaron, digamos, que 50, 60, por ahí. Más la tripulación, 70, todos. Cambiaron de avión y trajeron uno que estaba en mantenimiento. Trajeron el avión, ya embarcaron todos, salieron, despegaron. A los 10 minutos, los pilotos no podían dilucidar a qué altitud estaban ni la velocidad con la que iban. Imagínate en vuelo. Entonces ya pues empezaron a comunicarse con la torre de control, con centro de operaciones, sí. Y que sí, bueno, entonces la cosa se iba poniendo cada vez más álgida. El tema es que pidieron un avión que los guíe, que manden un avión para que los guíe. Llegaron a mandar ese avión, pero el avión no los pudo encontrar. Increíble, pues no sé qué pasó. El tema es que el avión finalmente no podían, que no encontraba, ya que las alarmas sí empezaron a sonar, que muy bajo, ¿no? Low terrain, impactó con el Océano Pacífico. Sí. Fue un accidente, no hubo, nadie se salvó ahí, todos fallecieron. Entonces luego ya las investigaciones se realizaron así inmediatamente. ¿Y qué crees que ha pasado? Qué increíble, que como el avión había estado en mantenimiento, tienen unos sensores en la parte del vientre del avión, que son unos tubos estáticos, algo así es el término correcto. Entonces, habían estado pintando por ahí y pusieron una cinta masking tape, como una cinta que encima de los sensores, y se habían olvidado de sacarla. Y como la cinta era y le habían puesto de color plateado, que era igual al color del avión. Entonces el capitán, en su walk around previo al despegue, previo al cierre de puertas y todo del avión, con la linterna, jamás iba a dar cuenta, pues de noche, porque era medianoche, jamás iba a dar cuenta que pasó eso.
Wow.
Así, uno de los accidentes así.
Fíjate que yo soy fan de un canal que se dedica a recrear, seguramente tú ya los has visto, que se dedican a recrear accidentes aéreos. Y es increíble cómo un tornillo, cómo una cosita que no se apretó bien, un botón que no se aplastó, puede ocasionar desastres. Es impresionante lo frágil que puede llegar a ser. Yo ahora, después de que vi esos accidentes, ahora me subo a un avión y ahora yo voy todo ahí paniqueado ahí con miedo, porque sí, porque sé lo frágil que puede llegar a ser, ¿no?
Pero como te digo, la casuística es pero realmente mínima, pero mínima, sí. Porque no es un tema como, digamos, que los accidentes terrestres, ¿no? Uh-huh. Y no para nada comparable. Pero también, también es un caso que yo sí estuve muy cercano a ese, fue una vez que había una... Y yo lo comparo con el Titanic, un poco, porque okay. Tiene cierta similitud. ¿Tú te acuerdas okay. que en el caso del Titanic, el capitán estaba próximo a jubilarse, ¿no? Sí. Después de una carrera así súper exitosa, sin mayores problemas. En este caso también el capitán tenía una performance muy, muy buena, un capitán, pero así con miles de millas voladas, qué sé yo, estaba cercano a
la jubilación.
Sí, como quien dice, a colgar las alas. ¿Y qué sucede? Que estaban viniendo para aterrizar también en Lima. El tema es que se dice que se les había olvidado de bajar el tren de aterrizaje. Pero tú sabes que a veces ¿no? se le echa la responsabilidad al factor humano cuando podría ser también el avión, ¿no? Entonces, sí. El tema no fue tan claro en realidad, pero sucede que el avión aterrizó de panza. Pero justamente con tan buena suerte que se detuvo frente a una estación de bomberos que está ahí en el aeropuerto y wow. Sí se encendió el ala. Entonces, imagínate...
¿Tú estabas ahí dentro?
No fue un vuelo mío, fue un vuelo de mis compañeras, pero sí me contaron toda la historia cómo fue. Wow. Pero dice que los pasajeros, ni aún viendo el fuego, querían bajar si no fuese con sus pertenencias. Entonces, no. Pero bueno, no causó ningún fallecido, wow. Eso, pero fue un incidente así un poquito, pero ahí qué locura, ¿no? Con las cosas que pueden suceder.
Sí, sí, sí. Hasta para aterrizar un avión que acaba de subir es un tema, ¿no? O sea, porque creo que influye el hecho de cuánta gasolina lleva, porque eso es un peso extra, y de repente tienen que acabarse la gasolina, dar vueltas a la ciudad para bajar de manera normal.
Así es el peso y balance y el combustible, y son una serie de factores, y no te cuento de los, o sea, en realidad la industria aeronáutica tiene una cantidad de factores tan increíbles como el factor climatológico. Entonces, a veces pasa que tú vas compras tu ticket a horas, qué sé yo, de una invitación que te hicieron para una boda, creyendo que vas a llegar ahí, pero no, mal tiempo, entonces hasta cancelación de vuelo puede suceder.
Claro.
Eso da pie a otra serie de historias también, la reacción de los pasajeros.
Claro. Es un tema, las cancelaciones, los retrasos y todo eso. Y la verdad es que como no sabemos lo que hay detrás o los riesgos que pueden ocurrir, siempre es como esta parte de cómo es posible esto y lo otro, ¿no?
Exactamente. Sí, exactamente. Y para no tenía todavía una historia que contarte también cercana que ha pasado, que es un incidente en el aeropuerto.
Ajá.
Esta estación de bomberos estaba, digamos que en un proceso de práctica. Era un día de práctica.
Okay.
Parece que les dieron la señal para que salgan, pero volando y desde la estación. Entonces estos chicos han ido por la pista, han ido y justamente iban a cruzar por una de las pistas donde ya Ajá. empieza la carrera de despegue.
Okay.
Y se han dado cuenta que estaba realmente despegando un avión y no han podido virar, no han podido girar a última hora. Todo ha estado grabado. Entonces, ya te imaginarás, una de las alas del avión chocó contra el carro y ya, o sea, las imágenes que nos han llegado son terribles, ¿no? Todos fallecieron, todos los del carro de bomberos.
No...
Esas cosas también, y hay unas historias también así, realmente que, sí, hasta también ha habido, hay cada caso, te cuento, Pepito, que esto es una cosa
sí,
de...
Claro.
Mi libro que es primer capítulo, porque deberían haber como 10.
¿Verdad? Okay. Pues algo que estoy aprendiendo es que las historias suceden desde diferentes puntos de vista, como en este caso las historias que me has contado tienen que ver con tal cual tal vez el equipo de operaciones o el mismo equipo mecánico de lo que es un avión, pero también sin duda alguna hay muchísimas historias que suceden con los pasajeros a bordo, ¿no? Que ese es otro de los temas más interesantes. ¿Qué fue lo más extraño que que te tocó ver. Puede ser algo feo, algo bonito, algo chusco, o algo que te dio muchísimo miedo. ¿Qué podríamos decir concretamente que fue lo más extraño que viviste? Y ahorita vamos explorando otras cosas.
Tuve un caso de interferencia ilícita. ¿Y qué es interferencia ilícita? Es cuando un pasajero quiere hacer lo que quiere en el avión.
Okay.
Entonces estábamos yendo de Lima a Quito y de Quito nos íbamos a Bogotá. Esa era la ruta. Entonces estábamos yendo y estábamos cerca del descenso a Quito. Cuando la jefa de cabina, sentadas en el jump seat, en el asiento para tripulantes posterior, okay, en la parte posterior del avión, estaban sentadas las dos, en un momento en que estaban conversando, ¿no? Y viene un pasajero y se le acerca a la jefa y así, y le dice, ¿qué estás hablando de mi esposa? Así, con la cara acá. Y la jefa se puso así, ¿no? Nada, señor, yo no hablo de su esposa, no sé a qué se refiere. El tema es que el pasajero le hizo así y a partir de ese momento se fue y se ubicó al medio de la cabina, parado, y empezó a dar sermones como políticos, religiosos, que sí, que ustedes creen que comprando, porque justamente en ese momento nosotros habíamos terminado de pasar el duty free, el carrito con las ventas a bordo, ya hemos terminado de pasar. Entonces, que ustedes que creen que van a comprar esto, que el capitalismo, que engendra todo ese tipo de no sé qué. El tema es que a partir de ese momento el pasajero tipo que se adueñó de todo el tema, porque no podíamos convencerlo de que se siente. Entonces ya le avisamos al capitán. Entonces los pilotos no pueden salir por ningún motivo de la cabina, así por nada. Entonces ya ya les dijimos a otros pasajeros que nos ayuden por si acaso, porque para esto el pasajero estaba con un sobre todo y estaba todo así. Entonces uno yo decía, en cualquier momento se abre el saco y tiene ahí todo un arsenal.
Bomba, sí, o lo que sea.
No se sabía, en verdad. El tema es que ya lo pudimos convencer un poquito, señor, pero tome asiento. Sí, que no, sea un poco, no, dulces. El tema es que, bueno, el pasajero se paraba, ¿cierto? Y lo que me llamó la atención bastante fue que a bordo habían pasajeros, hombres, varones, altos, fornidos, pero todos así, todo el mundo estaba así. O sea, nadie quería decir nada ni nada. Y al final lo convencimos, bueno, ya que se siente todo, y todos los pasajeros ya desembarcaron, ya llegamos a Quito, y él al final, ¿no? Al final baja así, ¿no? Sale y dice, bueno, se despide del capitán, hasta luego, y le da un besito a una de las chicas, de las tripulantes, y dice, bueno, muy bien, me voy. Espero que disfruten del regalito que les he dejado. Bastó que diga regalito para que todo el aeropuerto
cerrara.
Entrara en alerta roja. Vinieron todos la policía, los escuadrones con los perros. El tema es que le cambió la vida a muchísima gente. Basta un hecho de esos pequeñitos para que te cambie completamente. Tan es así que nos quedamos como nosotros como 3-4 horas en el aeropuerto para que nos investiguen. Sacaron todas las maletas de todos los pasajeros a revisarlos. Y nos quedamos nosotros en Quito, ya nos fuimos a Bogotá. A los pasajeros que pudieron los pusieron en otros vuelos de otras aerolíneas para que vayan sigan, a otros los llevaron a los hoteles. Entonces definitivamente le cambió la vida a todo el mundo. Yo recuerdo que estaba yo a las 10 de la noche en el hotel ahí, ¿no?, escribiendo mi informe, y veo que a esa hora llega el capitán, porque a esa hora había terminado de hacer todas las diligencias.
No.
Así es.
Y al final, ¿cuál fue el regalito que había dejado?
Al parecer no descubrieron nada, pero movió todo.
Sí, exacto. Algo que no me vas a dejar mentir. O bueno, un amigo me explicaba este tema de lo delicado que puede ser mencionar una palabra prohibida dentro del aeropuerto. O sea, le tocó un caso donde él se encontraba, pues él veía temas de seguridad. Y de repente había un pasajero que llegó alterado, que llegó con mucha prisa. Y cuando le preguntaron qué traía en la maleta, él dijo una bomba. Claro. Pero él lo dijo por el estrés de las cosas, de que ya me quiero subir, de no me revisen nada, ya tengo que subir. Entonces, no sé si esto sea correcto, pero creo que el personal de aeropuerto no tiene la capacidad de decidir si lo que dice la persona es cierto. Exacto. O es broma. Tú tienes que seguir los protocolos.
Así es, todo está normado y todos son los procedimientos que hay que irse, pensar lo peor en realidad, porque es lo más adecuado, claro. Uno nunca sabe.
Y lo peor del caso es que obviamente resultó que era una broma, pero mientras tanto cerraron todas las salidas, todas las llegadas, y al final el cuate quedó con una deuda, no sé si como de 80 millones de pesos, algo así como 4 millones de dólares, 4.5 millones de dólares, por todas las pérdidas, porque todas las aerolíneas lo demandaron.
Claro, también a este pasajero también se le demandó, claro. Por eso es que el capitán llegó, pero a las 10 de la noche llegó. Saludo al capitán. Desde acá ya sabe que a quién me refiero.
Le mandamos un saludo.
Y también está acá en el libro él. Él lo sabe. Ok,
perfecto. Oye, y en este caso, pues, bueno, son clientes pues que de repente pierden la noción de no sé, la calma y se estresan y se alteran. Pero también hay temas de salud, temas delicados que pueden llegar a ocurrir dentro de un avión. ¿Qué es lo que te ha tocado ver?
Mira, yo sé de un caso que estaba viniendo una señora con su hijito. Desde Santiago iban con escala en Lima y se iban para Miami. La señora de mediana edad con el niño de 10 años, digamos, estaba viniendo. ¿Y qué pasa? Que así en pleno vuelo la señora se pone mal. Entonces ahí también hay enseguida un protocolo, cada quien sabe lo que tiene que hacer, se llama también a médico a bordo, que también es súper 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 necesario e importante. Entonces y justo en este vuelo no había ni un solo médico a bordo. La cuestión es que la tripulación hacerle RCP, porque la señora estaba mal y estaba, o sea, le habían puesto oxígeno, pero no le había surtido efecto ni nada. Entonces directamente el RCP. La señora no se pudo poner bien. Y la señora falleció, puedes creerlo, frente a su hijito. Entonces eso es una cosa, fue una cosa, pero así totalmente devastadora. Wow. Y en eso llegan a Lima y ellos eran chilenos, no tenían a nadie en Lima, entonces, pero porque estaban yendo a Miami. Entonces a la señora todo fue un tema, pero ¿y el niño con quién se va a quedar? Y el niño echó un mar de llanto. La cuestión es que ahí sí, en esa época sí me contaron, pero no fue mi vuelo, que se lo llevó a su casa la jefa de cabina. Al niño, imagínate, porque no, yo no lo voy a dejar con nadie, dijo, no, yo no, me lo llevo. Claro. Entonces hay situaciones en que sí, pues que te tocan las fibras más fuertes, y eso es,
claro,
son cosas así, bueno, las peores cosas que yo me he enterado, ¿no? A mí me ha sucedido, claro, sí, quizás que un señor y una señora mayores de edad también se pusieron los dos en mi vuelo mal. Ahí también todos actuamos rapidito, eso sí fue bueno, no estuvieron tan mal en verdad, entonces, y ya, felizmente que estábamos ya descendiendo el aeropuerto de Montevideo, Carrasco, y ahí ya nos esperó la ambulancia, entonces ya todo fue bastante fluido ahí, también nos asistieron médicos. Pero como hablábamos acerca de los pasajeros, hay infinidad de casos, como te decía, hay cosas pero increíbles.
¿Cuál es el protocolo que se sigue cuando muere una persona en cabina? ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el mundo?
Si pasa eso, directamente la teoría indica de que no deberían darse cuenta muchos pasajeros, ¿no? O sea, esa es la idea. Pero la idea es sujetarlo, primero que nada, con el cinturón y sujetarlo y colocarle una manta. Esa es la norma. Entonces, una vez que ya uno aterriza, pasajeros descienden y ahí tiene que venir el fiscal de turno y todo eso, ¿no?
Okay.
La policía, sentar el tema, toda la tripulación tiene que dar los informes, y luego también el avión se queda también para un proceso también de, hay que limpiarlo y todo. Es también le cambia la vida nuevamente a muchas personas, y un solo suceso en vuelo puede cambiar la vida de todos.
Claro.
Por eso es que a veces dicen que mejor no hay que cambiarse de asiento.
Sí. Bueno. Hay mitos y cosas.
Por supuesto. Y todavía no hemos entrado a la parte paranormal, Pepito.
Ah, ok. Oye, pues mira, ahora sí que cuéntame, yo sé que tienes ahí, para los que no sepan, aquí Frida es una persona muy, muy preparada que vino con una hoja llena de historias. Ahora sí que yo, ¿para qué te pregunto? Ahora sí que tú dime, ¿Cuáles son esas historias que más te han marcado y que más te han cambiado la vida?
Mira, como te digo, hay casos, pero loquísimos, ¿no? En esta época no era tanto el tema de los controles. Entonces se fue a chequear un señor con sus hijos, un señor mayor que estaba en silla de ruedas, y los hijos llevándolo al papá. Los hijos hicieron el trámite de chequeo, el señor estaba ahí descansando con su manta, ¿no? Bien mayor. El señor pasó por aduanas también, así, ¿no? Por supuesto que no pasó por los arcos, sino que lo auscultaron en forma manual, llegó al avión, los hijos también lo cargaron y lo colocaron en medio al papá y los dos hijos a los dos costados. Ya pasó el tiempo y el señor siempre estaba como durmiendo, ¿no? Bien tapadito con la capucha, con una manta. Pasó el vuelo, pero a la jefa de cabina como que algo no le cocinaba, ¿no? Y decía, yo al señor no lo he visto comer, no lo he visto, ni la cara le he visto. Entonces le dijo a su tripulación, a ver, miren, chequeen bien. Ay, justo uno de los hijos se ha ido al baño. Y el otro hijo estaba dormido. Entonces, a ver, levántale la manta. Y fue la tripulante y le levanta la mano y el señor... cara blanca y creo que con los ojos abiertos. ¿Qué había pasado? Que el señor había fallecido en su casa, pero el señor no era peruano y quería, pues seguramente, ¿no?, que lo entierren en su país. Entonces no pasó por ningún control de ningún tipo, ni hospital, ni nada de nada. Entonces directamente lo llevaron.
Es súper ilegal, súper, 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 ultra, mega ilegal.
Vuelta, el avión, vuelta de regreso, todos los pasajeros de nuevo, todos desembarcando, y hay todo el protocolo, pues, que te había comentado. Entonces, hay casos así, pero loquísimos.
¿En la cabina enfrentaron a los hijos?
No, este caso, como te cuento, no, me lo contaron, ajá, que sucedió, sí.
Okay.
En realidad, a mí particularmente me han sucedido algunos casos, pero no tantos como los que...
Claro, como los que has recopilado a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, otro caso que no tiene que ver mucho con este tema, por ejemplo, sucedió este vuelo era de puros chicos hombres, toda la tripulación hombres, y era un vuelo de noche, entonces pasó el servicio, pasó el carrito de ventas, todo, y ya tú sabes que de noche apagamos la luz para que los pasajeros descansen. Claro. Y hasta todo oscuro, entonces los chicos estaban, tres de ellos estaban en la parte posterior, pero en la parte posterior siempre las luces tienen que estar al tope, al 100%, uh-huh, bien encendido. ¿Qué sucede? Que dicen que, bueno, vino una chica, una pasajera, y estaba sexy la chica, ¿no? Sexy. Y toda bien así, bien, bien linda. Y la chica, dicen que se subió el top, la remera, pues, ¿no? Y bueno, entonces, ya, no, el tema no solamente fue visual, sino fue táctil, fue de todo, hubo de todo, tipo orgía fue hoy.
Wow.
Sí, pero los chicos no se estaban dando cuenta de que el acompañante de ella estaba filmando atrás, tomando fotos, qué sé yo. Ya pasó el vuelo, todo que para ellos habrá sido divertido, no sé. El tema es que llegan los videos y las fotos a la gerencia con una demanda de la señora, así. Entonces, ya te imaginarás los tipos de casos, ¿no? Una locura.
Ok, eso fue como planeado un poco, el hecho de,
claro,
la chica.
Claro, claro, lo planearon desde ya, diciendo que sí, que la habían acosado, que esto, que no sé qué. Como que hubiese sido una especie de ataque hacia ella, una cosa así, pero no fue así, pues ella fue expresamente con esas intenciones.
Wow. Es increíble todo lo que pueden llegar a hacer las personas arriba de un avión, ¿no? ¿Te ha tocado a ti descubrir o sepas de historias de personas que están teniendo relaciones sexuales arriba del avión?
Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente eso. Y más aún cuando se apagan las luces, pues, ¿no? Porque ahí sí que hay... Nosotros, o sea, por norma hay que salir cada 15 minutos con las linternitas, pero tú no estás viendo tanto tampoco, ¿no? Entonces, sí, de hecho que sí, además que es una de las fantasías de muchas personas también. Ahora el tema de que entren los dos al baño, qué sé yo.
¿Y qué hacen en dado caso de que, qué hacen ustedes en dado caso de que vean tal cual explícitamente que están ahí?
Eso ya es a criterio, en verdad. Yo la verdad es que no sé, no lo veo tan, digamos, porque bueno, pues no, es, ahora sí ya, qué sé yo, sé, si hay personas que, ¿no? Que,
claro, pueden afectar que se la quejen, sensibilidad de otras personas.
Exactamente, ¿no? Porque eso también sucede mucho, eso de afectar la sensibilidad, incluso los olores. Hay pasajeros que me dice, señorita, este pasajero huele, ay, no puedo, no lo aguanto, su olor. Entonces, pero ese es un tema también cultural, porque puede ser que ese otro pasajero, no sé, no sea de otro lugar donde su olor es perfectamente normal. Entonces, ahí cómo abordar ese tema también. Hay muchos temas que son bien complicados de abordar y hay que tener muchísima sutileza, pero así, extremada.
Claro.
Y ahora que todo el mundo te filma.
Sí, claro, y todo el mundo, depende del punto de vista del teléfono que esté grabando, va a ser el bueno o el malo.
Claro, también descontextualizan el tema, entonces es otro claro. Tema también.
Totalmente. Sí. ¿Qué es lo que saben ustedes que no sabe todo el todos los pasajeros o el público en general de lo que sucede dentro de los aviones?
¡Ay, qué pregunta tan espectacular! Una de las cosas es que en un avión para todo hay plan A, plan B, plan C.
Okay.
Esa es una. Siempre hay tres posibilidades. Si no es dos, son tres. Para todo siempre estamos bien equipados. Eso por ejemplo. Eso es lo que primero se me viene a la mente.
Tengo una duda y que me entró a partir de que hablamos de los protocolos y de estas cosas que pueden suceder arriba. ¿Cuál es el protocolo cuando ya el choque es inminente? Cuando ya sabes perfectamente que el avión se va a estrellar. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Para esto, si el capitán sabe que va a pasar una cosa así que puede suceder, es que es muy inminente, lo primero que hay que saber es cuánto tiempo uno cuenta, con cuánto tiempo contamos para preparar la cabina, que son justamente los pasos que te había comentado, que se les da a los pasajeros para que ellos estén preparados para un aterrizaje un amarizaje también, que los amarizajes son muy escasos, pero el aterrizaje podría ser lo más frecuente. Sí, son varios pasos como eso de como el correcto uso del cinturón, se vuelve a reforzar el cinturón, se vuelve a pedir de repente todo lo que sea punzante, se recolecta, son varios pasos que, ¿no? Y también la apertura de las puertas, porque tú sabes que cuando uno abre las puertas, en caso de emergencia salen los toboganes.
Claro.
Y esos toboganes son enormes y tienen una capacidad impresionante para muchos pasajeros y están completamente dotados. Entonces, yendo a tu pregunta, también sabemos de que tenemos muchos equipos dentro del avión que los pasajeros normalmente no saben. Okay. Eso también.
¿Qué tipo de equipos?
Tenemos equipos de supervivencia. En caso de que, por ejemplo, el aterrizaje sea en la selva, entonces los toboganes tienen un equipo de supervivencia que puede estar dentro, o sea, junto como acoplado, o también puede ser un equipo externo que tienes desde cerillos, mantas térmicas, tienes cuerda, cordeles, tienes comida, tienes agua.
Wow.
Y tienes también un botiquín, o sea, y también está eso también. Entonces podría ser que en un determinado vuelo podría llegar a suceder, cosa que no es muy improbable.
Ahora te voy a contar yo una historia de terror. Que me pasó concretamente a mí y fue un descuido totalmente. Yo me dedico, yo sí me dedico aún al tema de producción audiovisual, ¿no? A grabar contenidos. Y muchos de los contenidos que yo hago es contenido para turismo. Municipios que me contratan para yo ir a grabar contenidos, videoclips, etc. Y un día estaba yo filmando en un pueblo mágico que se llama Comitán, Chiapas, que está muy cerca de aquí. Los pueblos mágicos son estos pueblitos que por su arquitectura, por su cultura, por sus tradiciones, son llamados pueblos mágicos y fomentan un poquito más el turismo sobre esos pueblos. El chiste es que me tocó filmar en avioneta. Y entonces yo pedí que me dieran una avioneta a mí para yo filmar la otra avioneta, porque era uno de los atractivos, ¿no? Este vuelo en avioneta sobre las lagunas, sobre las zonas arqueológicas y todo este tipo de cosas. Volar en avioneta, pues no es tan estable como volar en un avión. Entonces, una de las condiciones que yo pedí es que me retiraran una de las puertas para que yo pudiera poner la cámara en un estabilizador y yo poder grabar cómodamente. El chiste de todo esto es que en mi cabeza estúpida, porque no hay otra alternativa, pues yo traía el cinturón y digo, ah, es que no estoy obteniendo lo que estoy buscando. Entonces yo digo, si saco tantito mi pierna y me logro sentar en la orilla, ya con eso estoy bien. Entonces no sé por qué, pues yo voy en la avioneta y según yo todo va como muy despacio y yo estoy viendo así, que saco un poco la pierna y que me la lleve el aire. O sea, el aire que venía con fuerza, me la llevas atrás y me alcanzo a agarrar, o sea, pero pues yo me quedé callado y no dije nada, simplemente pues fue el susto. Pero dije, bueno, traigo el cinturón y toda la cosa. Pero en un punto las dos avionetas se emparejan y hacen esto, ¿ok?
¡Ay, Dios!
Se van hacia el centro y se empiezan a abrir hacia los costados, pero pues en los costados pues te inclina la avioneta. Y entonces, pues resulta, yo me alcanzo a agarrar porque yo vengo con la cámara en la mano y pues con lo otro voy haciendo fuerza para no inclinarme hacia el lado que no me gusta. El chiste es que eso no fue lo peor de todo. Aterrizamos y yo dije, bueno, ya, acabamos. Que me voy a quitar el cinturón de seguridad y ¿sabes qué? No lo tenía puesto.
Ay, no puedo creerlo.
No lo tenía puesto. O sea, yo lo único que hice es me lo voy a quitar y resulta que simplemente le hago así, la otra parte estaba ya del otro lado tirada. Y fue así como de, ¿cómo se te ocurre? O sea, pues yo me meto mucho a aventura, pero esa fue de las veces que en particular pues fue algo que pues sin problemas pude haber caído, sí, ¿sabes?
Totalmente, totalmente.
Y dentro de estos clientes, pasajeros, hay clientes que de repente se quieren bajar del vuelo o quieren abrir las puertas o intentan hacer actos desesperados que no van con lo que está sucediendo.
Sí. En realidad, por la misma hechura de las puertas, no sería posible abrirlas, ¿no? Porque son puertas chupón. A veces pasa que están muy nerviosos. Y yo recuerdo haber visto un pasajero que estaba así, literalmente, el cabello mojado de lo nervioso que estaba. Wow. Entonces, pero así, súper nervioso. Entonces, ya yo me acerqué y le dije, señor, si usted quizás no desea viajar en este momento, no hay ningún problema, podemos, ¿no?, ver el tema de que pueda viajar en otro momento, que se encuentre bien. Y no, ya quería viajar, ya, bueno, le dimos una manzanilla, algo así, para que se tranquilice. Pero también hay muchos que tienen sus propias pastillas que llevan para, ¿no?, calmantes, qué sé yo, ya. Y así. Pero también ahí la idea de que el tripulante es el que le debe dar tranquilidad al pasajero, ¿no? Porque claro, todo se refleja en nuestra cara y nuestros gestos, entonces ahí es mucho, mucho autocontrol.
Claro.
Sobre todo cuando hay mal tiempo, que también eso da pie a otras historias. Cuando hay factores meteorológicos, ahí sí que los pasajeros se descontrolan y así puede ser en grupo también.
Ok.
Sí, porque como te decía, a veces uno no cae en cuenta de que la aviación tiene muchos factores, entonces no siempre se cuenta con seguridad para porque puede ser que se cierre el mismo aeropuerto nuestro o el aeropuerto del destino. Entonces, pero ¿a qué hora salimos? Pero lo que pasa es que si no podemos decir una hora exacta, pero sí podemos mantenerla informada. No, yo quiero saber porque me están esperando, yo ya pagué todo mi tour, ya hice esto, ya, además, no, tengo que llegar a la boda de mi hija que se casa no sé qué, o tengo tal cosa. Entonces es ahí cuando se descontrolan. Tan es así que una vez pasó que un pasajero le dio una cachetada a la jefa de cabina.
¿Por qué?
Porque quería ir ya, que cierran puertas, porque quería ir a su vuelo. Y sí, hay pasajeros que incluso también al personal de tierra hasta les han tirado, digamos, con el lapicero así, cerca del ojo.
No.
Porque, claro, porque el vuelo estuvo cancelado, porque también pasa que los vuelos se cancelan por temas de mantenimiento. Y eso tiene también una lógica, pues, ¿no? El avión es como un auto que también tiene sus partes que pueden estar deterioradas, entonces suceden esos temas y a veces no se cuenta con otro avión que sirva de comodín, digamos, para poder, claro, reemplazar. Entonces imagínate que tuviésemos, sería carísimo. Entonces pasan esas situaciones, pero los pasajeros no no entienden. Entonces ha habido casos también en que han agarrado esas tablas que uno usa para poner ahí los papeles y con eso le han dado en la cabeza al personal. Pero y en esos casos no estaba tan normado, bueno, te hablo de ya de unos años, ¿no? No estaba tan normado el tema de los pasajeros disruptivos, como a ellos se les llama, disruptivos.
Me imagino que dentro, no sé si les ha tocado de repente peleas entre parejas o entre pasajeros.
Sí.
A ver, cuéntame, porque te veo emocionada.
Sí. Sucede que este era un vuelo, me parece que era a Cancún, creo. Entonces estaba ahí un señor, ¿no? Un poquito mayor, con una jovencita, así, estaban todos sumamente ¿no? cariñosos, pues así, tipo luna de miel, que sí, que el champán, que pidiendo, todos así, con besitos y abrazos y todo. Y en eso, ¿no? En medio del vuelo, que viene una señora que se había sentado en la parte posterior, viene y los agarró a golpes. ¿Qué había sido? Que este señor estaba yendo con su amante a Cancún y la esposa se había enterado. Bueno, la esposa después nos contó, ¿no? Se había enterado y le había revisado el celular, qué sé yo. Y ya sabía todo, el vuelo, todo, y la señora también compró su pasaje. ¿Cómo habría sido que se habría camuflado la señora para no verlos, qué sé yo? El tema es que la señora se había sentado en la parte posterior. Entonces, luego vino, los pegó y se armó un escándalo, pero así, increíble. Entonces, a la señora ya se le tuvo que decir, señora, a calmarla primero a ella, ¿no? No, señora, sí, no, claro. Vamos, ya, para un lado y todo. Y se puso a llorar y todo el tema, pues, también. Entonces, tremendo escándalo.
Me imagino, wow. Cuéntame un poco de lo que sucede en la cuestión paranormal, ¿Qué ha pasado ahí?
Mira, Pepito, la verdad es que yo había escuchado que justamente uno de tus invitados dijo, el administrador de hoteles, que uno va a los hoteles para hacer cosas que no harías en casa. Entonces, esa frase que dijo a mí me llamó la atención porque es así. Mira, el avión es la segunda casa y la tercera casa es el hotel. Porque siempre estamos yendo a hoteles y todo el tiempo. Y aunque no lo creas, los hoteles... En realidad, yo sí creo en los fenómenos paranormales porque me han pasado varias veces. Pero no tiene que ser un hotel antiguo, porque hasta los nuevos también sucede. Y y como te digo, ahí íbamos a Buenos Aires, te voy a contar un caso. Íbamos a Buenos Aires y este hotel es un hotel antiguo. La construcción había sido más o menos inicios de 1900, un estilo así, ¿no? Neoclásico. Entonces... ¿Qué pasa? Que nos dieron el ala, pues así, lúgubre, todo de madera así como que roble oscuro, todo el diseño con flores de lis, bueno, así todo un ambiente, muebles tipo Luis XV.
Ok.
En esa oportunidad, esa tripulación compartía habitación. Entonces eran dos chicas que se quedaban en una habitación. Entonces, bueno... La que tenía mayor tiempo en la compañía eligió, se elegía más o menos así, ¿no? Por antigüedad. Okay. Y él eligió ir junto al baño. Y la otra ya iba junto a la ventana. Para esto, todo estaba súper oscuro, porque no querían que esté todo tipo blackout, pero solamente había como una pequeña abertura de la
cortina.
La cortina que entraba un hilito de luz. Entonces las dos estaban durmiendo así madrugada, ¿no? Tipo 3 de la mañana. Entonces la que estaba junto a la ventana se despierta así, pero así como que ligeramente, y ve que la otra está saliendo del baño. Y le pareció raro el que tenía un camisón, como eso, como los de las abuelitas, que tienen acá como mangas fruncidas, como unos cuñitos así redonditos, así un poco antiguo. Y le pareció raro porque normalmente lo que usamos son cosas un poquito más, ¿no? Más actuales, más minimalistas. Pero bueno, será su estilo, dijo. Y la ve que sale y que se coloca justo frente al espejo de pared a pared que había y se pone a mirarse así. Pero la chica la vio que estaba así toda así, con la cabeza agachada, con el cabello así todo así. Solamente se veía su nariz nada más. Okay. Y le dijo, ¿qué? ¿Se está mirando el espejo? Pensó. Pero si no, está todo oscuro. Porque ese haz de luz no iluminaba nada. ¡Qué raro! Dijo. ¡Qué extraño! Pero no, mejor no le digo nada, pensó, ¿no? Y el tema es, ay, pero un ratito, Maffer no vino Lacia, dijo. Y volteó y su amiga estaba durmiendo. No. Y dice que no se atrevió a mirar a ese ser que estaba, o sea, no, claro. se agarró la manta, se cubrió toditita. Es más, las piernas también las encogió porque se moría de miedo de que le jale las piernas. Y lo que hizo fue rezar y rezar y rezar, y rezó mil veces. Rezó, rezó, y cuando ya estuvo como que se armó de fuerzas, bajó así un poquito la manta y ya no había nadie.
Claro. Fíjate así, que exactamente imagínate. Algo así le pasó a un compañero, pero dice que vio a esta mujer con túnica blanca acostada al lado mío.
¡Ay, qué horrible!
Entonces, quién sabe, es algo que he escuchado por ahí. Me recuerdo ese hotel, sucedieron algunas cosas extrañas, como que el teléfono de un amigo llamó a su esposa, pero resulta que el teléfono estaba en el baño cargando porque no habían interruptores. Y entonces de repente él ve la llamada y sí, efectivamente había una llamada ejecutada desde su teléfono hacia el teléfono de su esposa.
Entonces, efectivamente, en los hoteles ocurre, o sea, pero como te digo, a mucha gente, a muchos tripulantes, pilotos les ocurre eso. O sea, yo me parece bien extraño de que ocurra tanta gente cuando normalmente los fenómenos son bien escasos, ¿no? Pero claro. Entonces yo voy al tema de que en los hoteles sí, pues definitivamente hay cosas muy extrañas. Y no tienen que ser muy antiguos, ¿eh? A los nuevos también. Pues yo también he ido a nuevos donde...
Así te digo. Claro. Pues ahora voy a leer algunas de las preguntas más interesantes que nos han enviado. Así que vayan a seguirnos en Instagram por aquí. Los voy a dejar. Es gratis, no les cuesta nada. Y suscribirse tampoco. Muchísimas gracias. Dice por aquí Sofía Campos.
Sí.
¿Qué es lo más asqueroso que les ha pasado, que has visto arriba?
Los baños, cuando tienen que ser clausurados. Ya te imaginas, y se imaginarán, ¿no? Es algo que... O sea, porque cuando el baño está ligeramente sucio, sí, pues uno sí puede poner, sí puede limpiarlo un poco. Pero te puedes imaginar cómo están los baños que hay que clausurarlos. Y claro. Eso es un tema, porque un baño menos ya es...
Sí, aparte vuelos largos y todo ese tipo de cosas, de repente sí puede ser un problema.
Un tremendo problema.
¿Alguna vez han descubierto alguna persona del equipo que esté teniendo relaciones o esté haciendo algo indebido arriba del avión?
Sí, a un... así, romántico.
Ok.
Pero bueno, ¿no?
Claro.
Son gajes del oficio, en verdad. Ok. Son cosas que pueden pasar, sí.
¿Algún hack que te sepas para comprar realmente boletos más baratos?
Bueno, siempre estar viendo, ¿no? Las ofertas que hay, estar okay. siempre pendientes. Hay algunas páginas, pero también hay que cerciorarse realmente de la
veracidad.
Exactamente, porque puede ser
claro.
Más aún actualmente.
Sí. Ok. Sí. ¿Cuál ha sido lo más tonto? Lo escribieron con otras palabras. ¿Qué has visto que haga un pasajero?
Bueno, este pasajero todo lo tiraba al suelo, pero todo, o sea, todo. Hacía cositas como que papeles, los tiraba todo al suelo, o sea,
ajá.
Y como que quería protagonismo, me imagino, no sé, pero de esa manera creo que se comunicaba, ¿no? Nos hablaba, nos decía, pero todo tiraba al suelo, todo al suelo. Y bueno, nomás, lo dejamos ser nomás. Eso sí me acuerdo. Creo que fue lo más tonto, ¿no? ¿Sí?
Ok. Oye, y en algunos de estos momentos, pues seguramente pues te ha tocado muchas historias ahí de compañeros, pero ¿a ti alguna vez una persona te ha tratado mal o te has equivocado en alguna situación?
Gracias a Dios no me ha pasado en realidad muchas veces, pero sí me acuerdo de un vuelo precisamente en que, bueno, a los pasajeros se les da mantas, ¿no? Se les da las mantas, y esta pasajera, este es un avión grande, de tipo 250 pasajeros. Okay. Yo era la responsable de todo ese vuelo. Entonces ya sabes que uno de los momentos más álgidos es el embarque, porque el avión okay. tiene que salir en hora. Entonces en ese momento estoy yo en mil cosas, que esto, que la hora, que con el capitán. Entonces la pasajera me pidió otra manta adicional. Y yo dije, señora, espéreme un segundito que termino de hacer los temas, tengo que verlos y enseguida voy con usted. Me olvidé. Y en vuelo me acordé. Entonces la señora había, me acordé y estaba a punto de ir con la pasajera y le digo, ¿no? La señora, mil disculpas que no le puedo entregar la manta, pero se la voy a dar ahora. Y me dijo, no, lo que pasa es que usted no me la ha querido dar porque soy negra. Y yo me quedé. Entonces, realmente me ofendió su respuesta, porque yo jamás hubiese tenido esa intención, o sea, yo claro. me estaba ofendiendo, pero le dije, señora, mil disculpas, pero jamás sería mi mi intención es, o sea, no, claro. no, de ninguna manera. Fue así más o menos como abordé el tema, pero sí me sentí ofendida, en verdad, eso sí me ofendió. Claro. Porque no, ¡híjole! Entonces, sí, y a veces hay cosas así, entonces por eso la sutileza es acá uno de los ingredientes mayores en los que hay que, ¿no?, siempre estar ahí pendientes de eso. Incluso cuando van menores no acompañados, que son los pequeños que tienen, ajá, de 5 a 12 años, y son los pasajeritos para mí los favoritos, chiquitos que, ¿no?, sus papás tienen que mandarlos en un vuelo porque no tienen con quién llevarlos, entonces, ¿no?, tienen sus razones, y a uno realmente, para uno es una responsabilidad enorme, porque tienes que estar ahí, ojo con los niñitos en todo momento. Entonces a veces pasa que, ¿no?, la teoría te dicen que tienen que sentarse con personas convenientes, pero ¿quiénes son convenientes en realidad, no? Claro. Entonces hay que ser muy sutiles para decir, no sé, si uno, qué sé yo, quisiese que se siente junto a una niñita, a una señora, ¿no?, saber cómo hacer el cambio, porque a veces pasa que se pueden ofender, y eso ha sucedido.
Y antes de pasar a la parte final, porque vamos a platicar un poco tu libro, que pueden encontrar por ahí para que la gente se vaya dando una idea. Y por cierto, nada más para comentarles que los enlaces para comprar el libro van a estar en la parte de abajo. Y ahí vienen un sinfín de historias que al ratito nos va a contar. Pero también en los aviones pueden surgir estas cuestiones. Cuando hablábamos acerca de salud y los sucesos, sé que han habido embarazos, personas que han dado a luz, pero también personas que han sufrido algún percance con su embarazo. ¿A ti en particular te ha tocado sufrir alguna de estas situaciones?
Yo sé de un tema que le pasó a una compañera, particularmente no me sucedió ese tema, pero en el baño posterior como que sonaba algo, y otro pasajero que estaba sentado fue y comunicó, está sonando algo raro ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién está ahí? No, entonces nadie sabía quién estaba. El tema es que tocaron la puerta y no, nada. Y seguía sonando como algo medio extraño. Pero para esto, como te decía, que teníamos siempre dos métodos mínimo en el avión para hacer todas las cosas, en la parte posterior hay un mecanismo para poder abrir la puerta desde el exterior. Entonces claro, se abrió esa puerta, y cuando abren, lo que ven es una chica con las piernas así separadas y que como que algo le colgaba de la parte inferior, o sea, algo de todo, ¿no? Pues sangre, pues. Entonces, sí, claro. Inmediatamente la llevaron a la parte posterior, la pusieron en una manta y hacerle todo el procedimiento que se hace cuando, como si fuese realmente un alumbramiento.
Sí, claro. Entonces, el bebé nació,
no,
vivió,
¿no? No, fue un aborto. Entonces, no se sabe realmente cuál fue el estímulo para que haya pasado eso, que si fue natural o fue no, pero el claro. tema es que, y justamente ese vuelo iba a una zona un poco carenciada del país, entonces no había muchos mecanismos para, híjole, ¿no?, para el tema del, bueno, sí fue la ambulancia, todo ese tema, pero así la chica no era, claro, de un nivel, digamos, ¿no?, un poquito socioeconómico bajo.
Ya, híjole, wow. Oye, y ya para despedirnos, ahora sí, si gustas contarnos brevemente qué es lo que se puede encontrar la gente en tu libro, que es Aeromoza, Historias de Aviación, escrito por ti.
Este libro lo he escrito con mucho cariño y como una especie de homenaje a la aviación. Por el gran cariño que yo le tengo, como te comento, son 20 cuentos y 11 poemas. Okay. En los cuentos hablo algo también, me refiero a algunas aerolíneas en forma, ¿no?, histórica, tienen a ustedes ahí el privilegio de volar. Hago un relato pormenorizado de lo que es un vuelo, de okay. todos los elementos. Después okay. tengo Vuelo Infinito, tengo Interferencia Ilícita, La Nodriza, Brujas, Fantasmas, Amores Locos, Bautizos. ¿Qué más tengo? Okay. Tengo Destinos también, y por ahí tengo varias historias más. Y los poemas, bueno, que los he escrito con todo cariño también, porque definitivamente surgen momentos con tanta emoción que lo que uno hace, pues, sale lírica.
Ok. Así pues, es. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ahí queda abierta la invitación para aquellas personas que lo quieran comprar. Otra de las cosas que te iba a preguntar ya para finalizar es, ¿algún consejo que quieras darnos a nosotros como tripulantes de un avión?
Sí, varios consejitos. Primero que nada, que vayan con ropa cómoda, porque como ya sabemos, a esas altitudes uno tiende a hincharse, ¿no? Por la dispersión de moléculas. Entonces, hay que ir con ropa cómoda, preferiblemente no haber tomado, porque si uno toma, digamos que alcohol un poco, a esas alturas, el efecto de la resaca es el doble, entonces es horroroso. Entonces, mejor es no tomar. Luego, siempre ir súper con tiempo al aeropuerto, en el momento que uno le indican, si es 2 horas, si es 3 horas, pero sí, no a última hora, porque ustedes saben que también existe la sobreventa y es sobreventa de pasajes, y es un mecanismo aceptado y es legal. Entonces, por si acaso, ir así. Después también, otra cosa, cuando uno lleva el equipaje por la bodega, también saber que no deben estar sus elementos de valor en la bodega. Eso también es importante. Llevar la almohada cervical, la almohada, esa también es súper consejo. Súper consejo, porque la cabeza a veces está así.
Claro, sí.
Y si no, te llevas también unas medias de repuesto que para poder caminar si te gusta caminar por el avión, mejor lleva unas medias que después las tengas que desechar.
Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Espero que te haya gustado grabar este capítulo conmigo. Y pues queda abierta la invitación para que posteriormente, cuando esté yo en Perú o tú estés en México, podamos grabar una segunda parte, porque estoy seguro que hay muchísimas historias también por ahí detrás. Y pues muchísimas gracias de verdad a ti, al equipo de Buzz, que es el equipo que se está encargando de hacer la producción allá contigo, que iluminaron, que encuadraron y todo. Muy accesibles, la verdad, recomendables. Y pues muchísimas gracias de verdad, Frida. No sé si gustes despedirte de la gente.
Por supuesto, Pepito, a ti las gracias. La verdad es que me he sentido muy cómoda, qué bonita entrevista. Un saludo a toda tu comunidad. Ya nos estaremos viendo en México, que para mí es muy significativo, tanto así que una de mis historias se denomina La Morenita del Tepeyac, por el gran fervor que tenemos, no solamente yo, sino muchos de mis compañeros también, a la Virgencita de Guadalupe.
Okay.
Y si me permites nada más que una sola cosa pequeñita, claro. Es que mi libro se lo he dedicado a una dama de la aviación, la señora Luisa Pinillos Cavada, que voló en la década de los años 40 en Perú. Y fue la azafata más premiada, más condecorada, y su hazaña fue incluso divulgada mundialmente. Eso también quisiera decirte.
Okay.
Muchísimas gracias.
Butter Toffees, delicioso caramelo de leche con cremoso relleno, presenta.
Perfecto, muchísimas gracias, Frida. Y bueno, a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. De verdad, agradezco muchísimo el apoyo. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Frida, nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo. Y a todos ustedes, amigos, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Listo!
¡Excelente!
Muchísimas gracias, de verdad.